La noche en punto, regresamos en hora 20, precisamente hoy, en un debate especial con seis mujeres de diferentes vertientes, ideologías, profesiones, tres abogadas, una economista, una artista, una odontóloga, teóloga, están con nosotros hoy aquí, todas candidatas al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, para poder descubrir qué es lo que proponen y si merecen o no el voto de todos los oyentes. Así que vamos a arrancar, ya cada una de ellas hizo una presentación y vamos con las preguntas individuales en este caso. Quiero empezar por María José Pizarro. María José, ¿a usted le gustó Petro como alcalde?
Bueno, yo siento que hizo un trabajo que muchas veces los medios de comunicación no supieron comunicar, y él mismo tal vez en algunos momentos no supo comunicar, pero creo que fue un trabajo valioso para la ciudadanía y creo que eso se ve reflejado en el nivel de aceptación que tiene Gustavo Petro hoy en Bogotá y sobre todo la buena recordación que tienen además los sectores más populares, sectores como las mujeres trabajadoras, el tema de guarderías infantiles. Bueno, yo creo que hizo un gran trabajo y precisamente la situación que está viviendo hoy Bogotá es reflejo también de ese cambio en la política.
¿Qué le critica?
Bueno, yo creo que está dando pasos acertados, digamos, a mí me está gustando la posición que está teniendo y por eso obviamente estoy encabezando la lista de la decencia, porque creo que está haciendo un esfuerzo decidido por intentar hacer una, digamos, una conjunción, una unión de sectores políticos,
o sea,
en torno
no
a la defensa
nada
de la paz. Sí, obviamente critico que en algunos momentos fue, digamos, tal vez más lejano de la ciudadanía, que no supo comunicar bien, fue lo que dije en el primer momento, empezando mi intervención, pero veo veo positivamente las actitudes que ha tenido en estos últimos días frente a la necesidad de lograr realmente unir sectores diversos.
¿En qué se parecen su padre Carlos Pizarro y Gustavo Petro?
Bueno, creo que se parecen en el país que querían, en la necesidad de una democracia real en nuestro país, de una democracia amplia e incluyente, en la posibilidad de construir y de materializar la paz, de una paz no en cualquier término, de una paz con dignidad, de una paz con justicia social, pero no digamos como el eslogan de la justicia social, sino una paz que sea realmente apropiada y digamos que sea para nosotros, para los ciudadanos, una paz que se manifieste en la forma en la que nos relacionamos. Obviamente, él ha recogido muchísimas de estas banderas, como lo han recogido otras personas que también están en la política colombiana, pero evidentemente Carlos Pizarro dejó una huella muy profunda en la sociedad colombiana, que creo que somos las nuevas generaciones las mandadas a recoger esto.
Leslie Kelly, ¿qué tan coherente?
Cali,
¿qué tan coherente es usted en política? ¿Cómo explicar que haya pasado del petrismo a la campaña del candidato coronel Aguilar en Santander y ahora en el Centro Democrático?
Bueno, primero que todo, el candidato del coronel Hugo Aguilar no fue así. Este señor se llama Carlos Fernando Sánchez, gerente de Vanguardia Liberal. Vanguardia Liberal es un reconocido medio de comunicación en Santander, un señor con una trayectoria impecable, y los medios de comunicación lo tacharon como el títere del coronel Aguilar, lo cual no es cierto. Con el señor Carlos Fernando Sánchez hoy en día tengo una hermosa amistad, lo apoyo totalmente, y es más, lo estoy defendiendo en cierta forma de el embargo que le hizo el coronel Aguilar. En este momento tiene todas las cuentas embargadas, está pasando por una situación económica
¿Cuál
terrible.
¿Cuál es la relación del coronel Aguilar con el candidato?
No.
¿Y por qué
lo apoyaba políticamente, pero era una persona que lo tiene embargado políticamente, y yo denuncié ese escándalo, ese hecho de corrupción, porque en campaña el coronel le entregó 1.000 millones de pesos a nombre de una tercera persona que era el concuñado del coronel. Hoy en día, después de un tiempo, le empezó a cobrar la plata a través de una letra de cobro, y obviamente se sabía que la plata la estaba sacando era el coronel Aguilar, pero en nombre de otra tercera persona.
O sea, que sí tenía el apoyo de Aguilar.
Sí, había apoyo, pero o sea, no es el candidato de Hugo Aguilar. También tenía el apoyo también de empresarios grandes y reconocidos. También estaba Vanguardia Liberal. También estaba, por ejemplo, Rafael Ardila, que es un señor.
¿Usted diría apoyo a Aguilar?
No, jamás. Yo he denunciado al coronel Aguilar por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la Nación. Yo fui la persona que hizo las denuncias y también, en este momento, la Procuraduría General de la Nación ayer me notificó que también habían iniciado una investigación, un proceso por el enriquecimiento ilícito de la mujer del coronel Aguilar como UTL de la senadora Doris María Eugenia Triana. Yo he denunciado esa parte, pero los medios no sé por qué desconocen.
Del petrismo
ahora, animalista he sido toda la vida. Yo no soy petrista, ni fui petrista. Yo soy lo que soy, soy animalista, toda la vida he defendido las políticas animales. A Petro me gustó el discurso que tenía en pro de los animales y de las corridas, la oposición tan fuerte que hizo a las corridas de toros, y por eso llegué a trabajar a la alcaldía de Bogotá para impulsar los temas de políticas animales, lo cual pues obviamente nunca se dio.
¿Y cuál es la política animalista del Centro Democrático?
No, sé que hay una política de defensa del medio ambiente, de defensa, por ejemplo, en este momento nos llevamos como 10 años defendiendo el páramo de Santurbán en contra de la megaminería, y todo el mundo me decía, oiga, pero usted está en el partido equivocado porque ese es el partido que más promueve la megaminería. Le pregunté al senador Álvaro Uribe Vélez si él estaba de acuerdo con la megaminería en el páramo de Santurbán, y fue muy claro y muy tácito, y también salió en todos los medios de comunicación diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con la megaminería en el páramo de Santurbán. Entonces no me veo tampoco en un partido tan equivocado, no es un partido de derecha como la gente bien dice, o de extrema derecha, es un centro democrático. Aquí caben todas las vertientes, hay gente pues obviamente de tendencias muy de derecha, muy de izquierda dentro del mismo Centro Democrático, pero pues eso es todo. Yo seguiré liderando en el partido con el con
de creencias o ideológicamente, ¿en qué lugar del espectro se ubica?
Yo me creo o me siento o me ubico en las libertades. Si pudiera definirme de alguna forma, creería como en la ideología libertaria.
Okay, muy bien. Juanita Gubertus, usted más que una mujer de los temas de paz, usted es una mujer de los temas de paz y de los ambientales. ¿Qué tanto daño ecológico, qué tanta responsabilidad en el daño ecológico le cabe a la guerrilla hoy en Colombia?
Diana, yo creo que muy alta. El conflicto armado ha tenido unos efectos muy serios sobre el medio ambiente. En gran medida, la expansión de la frontera agrícola como resultado de los colonizadores del cultivo de coca, pues ha deteriorado, ha deforestado unas extensiones muy amplias de nuestra selva. Ahora tendría que añadir que no solamente la guerrilla. Por supuesto, del otro lado, las políticas de fumigación, y además podemos dar una discusión sobre hasta cuándo fumigación y hasta cuándo no, pero en todo caso en el país nos vimos abocados a que la cantidad de drogas supuso una política de fumigación que a través del glifosato también causó unos desastres naturales profundos y que nos tomará muchísimos años recuperar. Los derrames de petróleo en distintos ríos también causaron una serie de daños dramáticos en el país, así que yo creo que la oportunidad de realmente tomarnos en serio el fin del conflicto como una forma de preservar nuestro medio ambiente, de convencernos de que ese valor que tenemos ahí tenemos que preservarlo, porque tiene unos potenciales turísticos, porque tiene unos potenciales naturales impresionantes. Parte de lo que está empezando a pasar ya en el país son biólogos alrededor del país empezando a descubrir distintas especies de murciélagos, de ranas que no podíamos conocer porque el conflicto armado no nos permitía llegar y que podemos estar ahí. Ahora el fin del conflicto también supone que unas áreas que estaban entre comillas tan protegidas porque estaban aisladas, porque nadie podía llegar, eran intocables, y hay un riesgo también del fin del conflicto, y es que empecemos a acabar con esas áreas porque entremos de una manera desordenada. De ahí que el fin del conflicto supone también una responsabilidad, que es regular ese territorio de manera adecuada para que no acabemos con él y podamos realmente aprovechar ese gran tesoro ambiental que tiene Colombia para nosotros y para el mundo.
¿Qué le respondería usted a un joven en un colegio que le diga, Juanita, ¿por qué si los guerrilleros cometieron un delito? No pagan por sus actos de manera en la justicia ordinaria? ¿Por qué otras personas que sí cometen delitos tienen que hacerlo de esa manera?
Bien, el fin de un conflicto supone balancear cómo dejamos de matarnos, cómo garantizamos que no hay más víctimas, que no hay más desaparecidos, que no hay más secuestrados, para que podamos realmente pasar la página y generar con mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Eso supone que es un caso distinto a una persona cualquiera que comete un delito, en donde no está en juego si vamos a seguirnos matando, si vamos a seguir 50 años de violencia que nos han dejado más de 200.000 muertos. En ese escenario aparece una figura que se llama la justicia transicional, que busca crear mecanismos distintos para para poder administrar justicia sobre lo sucedido en un conflicto armado. Colombia es el primer país del mundo con este acuerdo de paz en donde dos partes en una mesa de negociaciones acuerdan que van a juzgar lo sucedido en el conflicto. Hasta la fecha eso nunca había pasado. Este acuerdo de paz justamente permite eso. Ahora, si las personas reconocen de entrada su responsabilidad, tienen una pena distinta, que es una pena de 5 a 8 años y no es carcelaria, y será el Tribunal Especial para la Paz el que diga cuáles son las condiciones de ejecución de esa pena. Yo siempre he dicho que creo que se va a parecer mucho más a una colonia agrícola, pero eso le corresponde al Tribunal Especial de Paz. Ahora, si no reconocen responsabilidad, 15 a 20 años de cárcel, lo cual supone un garrote muy importante.
Muy bien, quiero preguntarle a Maritza Martínez en Villavicencio. ¿Usted por qué candidato cree que debe irse el partido de la U teniendo en cuenta que no tiene candidato? ¿Usted por quién va a votar?
Bueno, la decisión del partido fue no tener un candidato, pero sí participar activamente en la definición del próximo presidente de Colombia. Hemos asumido el compromiso de no avanzar en esa decisión hasta tanto no pasen las elecciones de Congreso y el partido pueda, con sus credenciales, sentarse a tomar la decisión. Si usted me dice me pregunta cuál es mi inclinación, pues claro que yo tengo una inclinación, por supuesto. Pero, digamos, decisión, ningún miembro del partido debe haberla tomado en este momento, porque fue una decisión que entre todos adoptamos al interior de la U.
¿Quiere usted revelar por quién a quién preferiría que el partido apoyara?
Pues yo preferiría que apoyáramos a Germán Vargas por un tema de identidad en cuanto a la gestión, digamos, me gusta la gente que ejecuta, que tiene realizaciones. Yo entiendo que el país necesita procesos en todos los sentidos y no es tan fácil encontrar gobiernos que avancen rápidamente en las soluciones que todos en todas las regiones, en la provincia especialmente, tenemos. Pero digamos que él es bastante ejecutivo en eso y creo que a Colombia en este momento necesita agilizar su infraestructura vial, avanzar en materia de vivienda, en muchas obras en que estamos en deuda con las comunidades.
Muy bien. Hablando de política, María Elisa Uribe, ¿usted va a votar en la consulta de marzo por Marta Lucía Ramírez o por Ordóñez, que son de su partido, del Partido Conservador, o se va a ir por el lado del Centro Democrático en esa alianza?
No, firmemente por Marta Lucía Ramírez.
¿Y por qué?
Porque le he visto su lucha, la he compartido con ella y la considero como una mujer, primero, totalmente constante y segundo, tal cual como ella lo dice, firme y honesta.
Muy bien. Adriana Silva, su lema es: con Adriana la familia gana. Desde su perspectiva, ¿a qué tipo de familia se dirige? ¿Incluye a la familia, a los matrimonios homosexuales, a los matrimonios gay?
Bueno, la pregunta del millón, Diana. Bueno, creo que la discusión sobre la familia, la composición de la familia, es una discusión todavía larga. Por supuesto que hay unos derechos constitucionales que hay que respetar. Yo creo que si tú consideras lo que uno considere que es su familia, hay que respetarla, hay que amarla, hay que estar allí para protegerla. Y la familia está compuesta por niños, por jóvenes, por mujeres, por hombres. Yo no estoy en este momento, no creo que la diversidad sexual sea el punto, porque la familia está compuesta por niños, jóvenes, mujeres, hombres. Entonces,
no
la protección la protección tiene que ser para toda la familia,
incluyendo los matrimonios homosexuales.
Pues si estamos hablando de protección, hay que proteger a todas las personas, porque los derechos son para todos. Creo que no hay excepción en ese punto.
Esa forma de pensar la pone en conflicto con el grupo de religiosos, de cristianos a los que usted pertenece.
Digamos, yo no creo que entre en conflicto, porque tengo muy claro lo que es ser, desde el punto de vista de ser ciudadano, de respetar los derechos, y el punto de vista de mi fe. Yo tengo principios y valores que no son negociables, pero también reconozco los derechos en los otros. Creo que nadie tiene por qué llegar y dañar los derechos de los otros o no reconocerlos. Así que esa es mi posición. Esa es.
Clara, ¿cómo se imagina usted trabajando en el Congreso con sus victimarios? ¿Esa página, de qué manera ha empezado a quedar doblada. Desaparecieron los sueños, desaparecieron las pesadillas. ¿Cómo se imagina ya cuando esté allí, en el día a día?
Esa es una excelente pregunta. Yo me la he hecho muchas veces, Diana, debo confesar. Incluso en el momento de decidir volver a lanzarme. Y bueno, yo he venido haciendo un proceso de perdón, de también asimilación del todo el proceso de paz, porque finalmente siempre he estado de acuerdo antes, durante y ahora, pero una cosa es hablar a nivel de discurso y otra cosa es asimilar la realidad. Y para mí también he hecho un proceso muy importante ahí. Entonces, debo confesar que me costó trabajo visualizarme en ese escenario, particularmente cuando vi la lista para Bogotá. Y sin conocer a los personajes, pero sí escuchando el prontuario que habían tenido históricamente, dije, uy, este desafío es enorme. Y no solo para mí, sino que caí en cuenta que este desafío es para todos los congresistas y para todo el país, que son los que nos van a ver enfrentados en los debates. Entonces, pues yo siempre he tenido una palancaza que es la Virgen María, y me encomiendo a ella y digo, bueno, que Dios nos ilumine en esta nueva etapa para lograr ese espacio de respeto, por encima de todo de respeto, de aprender a escuchar, y que valgan por encima de todo los argumentos, ¿no? Y que me ayude a poner un poquito en el congelador a veces ciertos sentimientos que se le escapan a uno del manejo. Es obvio, ¿no? Porque igual es un impacto muy fuerte.
Muy bien.
Debo reconocer.
Vamos a pasar a unos temas de la coyuntura con todos ya, abriendo el debate. Y uno de esos temas fundamentales tiene que ver con el tema de acoso sexual. A través de esta tendencia, de esta tendencia Me Too, de las actrices norteamericanas, yo también, su revelación en contra inicialmente de Harvey Weinstein incluso inspiró un gran debate entre un grupo de mujeres francesas, otras que le respondían en otras partes, y en Colombia varias periodistas han reconocido haber sido víctimas de acoso o de violación. La última de ellas, Claudia Morales, escribió una columna sobre el tema en el que además pedía respetar su silencio, respetar el silencio para no revelar el nombre de su agresor. La posición frente al tema pues ha generado toda clase de posiciones, y yo quiero la posición de cada una de ustedes, en el sentido de cómo abordan ustedes el tema, cómo lo sienten. ¿Deben las mujeres revelar, debemos las mujeres revelar los nombres de los agresores sexuales en el momento en que cada una haya vivido o no un tipo de agresor en este sentido? ¿Es suficiente con decir fui víctima, pero no decir quién es el agresor? ¿De qué manera se debe abordar el tema? Paola Ochoa escribió una columna que ha sido, por un lado, muy criticada y por otro lado muy elogiada. Quienes la critican dicen que no puede exigirle a las periodistas colombianas, y menos calificarlas de divas, a decir si fueron o no fueron violadas, ni partir de la base de que todas hayamos podido tener en algún momento un tema de acoso o de agresión. Otras personas dicen que sí, que lo debe hacer, y prácticamente ha pedido a Claudia y a las demás nombrar, dar con nombres propios a sus agresores. ¿Quién quiere empezar con una
posición? Yo puedo empezar. Viví algo en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Leslie?
Yo fui víctima de acoso laboral, pero en mi condición de mujer, porque le gusté a un señor que no es el alcalde, se llama John Álvarez, trabajaba en el equipo de comunicaciones de Gustavo Petro, y la mujer del alcalde estaba enamorada de este señor y me empezó a hacer la guerra, y me sacaron a mí y me hicieron bullying laboral totalmente. Cuando yo decido alzar la voz y denunciar, escribí un libro que se llama En las entrañas del poder. Ahí empiezo a contar cómo empecé a levantar la voz, primero en Twitter, denunciando todo, y se me vino el mundo encima. Empezando también por Claudia Morales. Hoy en día la apoyo, la respaldo, todo, pero sí estoy de acuerdo con Claudia Morales en que vale la pena guardar silencio, en que hay cosas que en este país uno se tiene que tragar, porque todavía no estamos listos como sociedad para respaldar a una mujer. Y por el contrario, cuando uno decide hablar, uno vuelve a ser otra vez víctima, no solamente de los medios, sino también de todo otro tipo de personas, de mujeres, que empiezan a decir lo suyo es un show, usted se está haciendo pasar.
Yo quiero preguntarle una cosa. Sí. Usted ha hecho varias afirmaciones acá. Lo primero es que estamos hablando de acoso sexual.
Sí.
usted no fue víctima de acoso sexual, no, sino de un acoso laboral.
Acoso laboral.
Pero usted está haciendo unas afirmaciones que a mí me gustaría que, si usted tiene pruebas, pues las presente. Usted está diciendo que un señor estaba
John Álvarez, se llama John Álvarez,
la esposa,
el señor
del alcalde.
La esposa del alcalde estaba enamorada de John Álvarez.
O sea, más grave aún. Usted está diciendo que la esposa
Es que no me dio por decirlo, Diana, en este momento. Esto está escrito en un diario, en un libro.
Claro, usted puede escribir los libros que quiera, pero un programa como este, yo le tengo que preguntar si usted tiene pruebas para decir que la esposa de un señor, cualquiera que sea,
los tengo los testimonios de las personas a mí que me contaron a mí todo
eso. Es una acusación que usted está haciéndole a una persona.
Yo esto lo tengo denunciado en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, en la Personería.
¿Qué tiene que ver eso con el acoso sexual? ¿A usted alguien quiere contar aquí un acoso sexual?
Claro que sí. Esto desencadenó al final del periodo en un acoso sexual, en una llamada amenazante donde el tipo me estaba diciendo que me iban a violar si prácticamente no me retiraba de la alcaldía. Todo esto está, mi abogado se llama Francisco Bernate, todo esto está documentado en la Fiscalía, Procuraduría y Personería.
O sea que usted, pero en su calidad de candidata al Congreso de la República, ¿le recomendaría entonces a las mujeres que la oyen callar porque no cree que haya la posibilidad de justicia?
En este momento, se lo digo de verdad, de corazón, por lo que yo viví, y soy una persona fuerte que alzó la voz, que no me dejé, se me vino el mundo encima cuando yo denuncié con nombres y apellidos un caso de acoso laboral y sexual.
¿Ustedes qué opinan de esto que están escuchando de Leslie? Juanita.
Diana, yo quisiera referirme primero que creo que lo más impresionante e importante que nos ha dejado el fenómeno del Me Too, de yo también, es por fin el reconocimiento de un fenómeno de distintas formas de violencia contra la mujer. Creo, sin embargo, y las feministas francesas lo ponen de presente, hay que diferenciar de qué estamos hablando. Eso no significa que todo tipo de violencia contra la mujer no sea reprochable. Es reprochable. Hay violencias más sutiles, más simbólicas, de las que yo creo que, si no todas, probablemente la mayoría hemos sido víctimas, desde que si uno es la única mujer sentada en la mesa de trabajo, le digan, ay, niña, tú eres la que me vas a traer un tinto, pasa, porque los hombres no son los que se van a parar, hasta conductas muy serias y muy graves que suponen delitos perseguibles con cárcel. Y yo creo que es importante diferenciarlas, porque corremos el riesgo de que si metemos todo en una misma bolsa, parecería que banalizamos todo y todo queda en el mismo lugar. Eso no quiere decir que el hecho de que nos hayan pedido un tinto cuando éramos la única mujer, por el hecho de ser mujer, no sea importante. Es importante, pero no hay que ponerlo en el mismo plano. Y creo que lo que nos ha hecho este fenómeno es despertar esa conciencia. Creo que tenemos que entender que algunas de las formas de contrarrestar este tipo de violencia no son penales, son culturales y suponen ponernos, digamos, serios sobre que realmente haya igualdad plena de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, y que pasemos a una condena serísima de todos los tipos de violencia. Yo creo que en el caso de Leslie, primero mi total solidaridad y la importancia de que este tipo de casos se manejen con total rigurosidad y con una plena garantía de que la información es tratada por las autoridades judiciales competentes con debido proceso y con muestra de todas las evidencias, porque justamente de lo que se trata en estos escenarios es de diferenciar muy claramente cuáles son los distintos tipos de violencia que tienen distintos tipos de consecuencias.
Juanita, perdón, a pesar de todas las pruebas que tenía, testimoniales, los audios, porque yo hice grabaciones, todo, de nada sirvió, porque el señor tenía más poder que yo, y yo pues obviamente no era nadie, solamente pues una niña que tenía seguidores en Twitter, y obviamente me tragó básicamente que la sociedad y me arrinconó.
Juanita Gubertus, en la pregunta que no me han contestado ni usted, Leslie, ni Juanita, ¿las mujeres creen que deberían estar obligadas a revelar el nombre de su agresor?
No.
¿Deberían estar todas las mujeres obligadas a decir si fueron o no víctimas de acoso? En el caso de Claudia Morales, ¿usted qué posición tiene?
No, de ninguna manera. No está obligado un hombre nunca, porque va a tener que estar obligada una mujer. La decisión de si uno denuncia cualquier delito es una decisión de la víctima. Desde el delito más gravoso hasta el delito más, suave o de bagatela. Al final es el Estado el que tiene una responsabilidad de perseguir de oficio muchos de estos delitos y de investigar.
Pero de Claudia, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, la violencia sexual que está en el marco de la columna, como ella la describe, pues es competencia de oficio de la Fiscalía de investigarla, pero nadie nunca está obligado a denunciar, y creo que de nuevo cae caemos en una discriminación de pensar que si a las mujeres sí están obligadas a denunciar y no nos hacemos la pregunta de si será que es que a todo el mundo estaría obligado a denunciar.
Perdón, Diana, yo sí le respondí,
sí,
muy
me
claro.
Respondió,
sí.
No. A ver.
Bueno, lo primero es que la mayoría de mujeres hemos sido realmente víctimas de acoso en la calle, en los lugares de trabajo, bueno, en fin, hay un sinfín. Lo que no podemos es naturalizar la violencia contra las mujeres, lo que tienen que haber realmente son garantías para que las mujeres puedan hacer la denuncia, pero libremente. Yo también estoy de acuerdo en que, así como el perdón no se nos puede imponer a quienes, por ejemplo, hemos sido víctimas del conflicto armado, pues obviamente la decisión de la denuncia también está en nuestra potestad y son las mujeres las que tienen derecho a decidir si quieren o no quieren denunciar. Ahora, lo que sí tiene el Estado es que garantizar plenas garantías, además, digamos, no revictimizar a las mujeres en el proceso que decidan denunciar. Es decir, esa es una responsabilidad del Estado, pero es una decisión de las mujeres si quieren o no quieren denunciar. Y ahí, pues digamos que creo que está nuestra mayor labor y es realmente empezar a fortalecer la justicia para que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, pero también de violencia física, puedan tener todas las garantías y la protección del Estado. Yo creo que eso es algo en lo que las mujeres o la bancada de mujeres tendríamos que, en el Congreso de la República, hacer un control eficiente y estar muy atentas.
Clara.
Y yo lo que diría, pues, adicional a lo que se ha dicho, con lo que estoy de acuerdo, es básicamente que en el caso de Claudia, que finalmente es el de lo que partimos la pregunta, pues lo primero, obvio, un mensaje de solidaridad con ella, con toda la situación. Yo igual le tengo un gran respeto, un gran cariño, una gran admiración. Pero en el caso de ella me parece que también hay que hacer un llamado de atención, o sea, respetándole su derecho a la denuncia, a su silencio. Pero igual deja una gama de posibilidades, sí, deja un abanico abierto, que tampoco sería justo decir.
Ella ha explicado que ya todos los jefes que tuvo, a excepción no sé de cuántos, pues ya dijeron que no se expresaron frente al tema.
Sí, pero,
y reconoce que
pero hay
no
un
fue,
tema
sí.
Que es que igual les tocó salir a decir que no, sí.
Claro.
Me parece que ninguna persona tiene que dar ninguna explicación de ese tipo. Y yo pienso que uno en las denuncias debe ser preciso y debe ser responsable. Si la quiere hacer, tiene que asumir hasta dónde quiere llegar con anterioridad. Y en el caso de Claudia, con mayor razón, porque es que ella es periodista. Entonces, pues finalmente ella tiene clarísimo cuál es el alcance de sus denuncias, y más teniendo, pues, el, digamos, el escenario que tiene ella en un diario de amplia circulación como es el diario El Espectador. Entonces, sería lo que yo diría,
María,
¿no?
Lisa.
Sí, yo sí realmente creo que, a ver, estamos entre una persona que pide el derecho al silencio y otra persona que dice hay que denunciar. Nadie está obligado a denunciar, pero denunciando le hace un gran favor a la sociedad. Y el hecho de tener instituciones, hay que con las instituciones darle esas garantías. Y realmente, digamos, como la Secretaría actual de la Mujer ha hecho todo un esfuerzo por establecer la ruta de atención precisamente para la denuncia. El problema es que denunciar pues da miedo, y denunciar claramente genera miedo. Entonces hay que cobijar a la mujer para que realmente pueda denunciar.
Pues ya inició una campaña de desprestigio contra Claudia en redes, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque es que además es, yo creo que tiene que haber un sentido de que se le hace un gran favor a la sociedad denunciando. Lo mismo que pasa con el robo. Muchas veces no se denuncia un robo al celular porque da pereza, porque no me van a resolver nada. Claro, esto es una cuestión de una gran magnitud, de una gran emocionalidad, no es fácil, no es fácil, pero sí tenemos que pensar que se le hace un gran favor a la sociedad si sí. Se denuncia.
Quiero aclararle a una persona que muy amablemente nos escribe por Twitter que no le estamos pidiendo a Leslie Kelly Cali pruebas de acoso sexual ni laboral. La pregunta que le hice concretamente es porque usted afirmó que la esposa del exalcalde de Bogotá estaba enamorada de otra persona, con lo cual usted se mete a hacer una afirmación dentro del vínculo de una relación de una persona.
Y que daña a su familia.
Pero no,
exactamente.
Sabe,
con las poder ir a sus con hijos, tiene consecuencias.
Con las
en un
consecuencias
medio como
que hacer una afirmación de
¿tú
esa.
¿Tú sabes cuáles fueron mis consecuencias cuando yo estaba trabajando en la alcaldía mayor de
Bogotá?
No te
estoy retando, pero creo que uno tiene que cuidar a los niños y tiene que cuidar a las familias. No te respondo tranquilamente.
Pero fíjese que la pregunta además se la hice por eso, porque.
Es que ahí volvemos al tema de Claudia Morales. Ahí volvemos al tema de Claudia Morales.
Hay una. Y es la pregunta.
¿Están pidiendo pruebas?
Porque en tu. No. No, en el caso suyo, nadie le está pidiendo pruebas ni de su acoso sexual ni laboral. Al contrario, la solidaridad absoluta frente a lo que usted vivió, mía y de todo el grupo que aquí está.
Muchísimas gracias.
La pregunta que le hice fue muy concreta, porque cuando uno hace una afirmación sobre la vida personal de las personas con las que usted se rodea, pues yo supondría que tiene uno que tener.
Es el motivo por el cual se desencadenó el acoso.
Pero eso implica que usted hace una afirmación sobre una pareja constituida
es que siempre,
y sobre los demás.
Es que acá
eso no tiene nada que ver con el acoso.
No, pero es que acá siempre se ha determinado.
No, lo respondo porque es que esa no es una forma de revictimizar a una persona que hace una denuncia.
Okay.
O sea, si yo a usted le pido pruebas de acoso, que no se las pediría jamás. Más por Dios, ni a nadie, pues es una cosa, pero es para responderle a quienes en Twitter piensan que frente a su denuncia, que es perfectamente válida y que le agradezco haberla planteado, se lleven por delante en algún momento, y le pregunto si es una forma, ¿usted siente la necesidad de vengarse de ellos?
Espero la justicia de la Fiscalía General de la Nación cuando demostré todas las pruebas de la Procuraduría, de la Personería, cómo anularon todo esto, y no lo anularon, sino que dejaron dormir la denuncia. Eso,
Maritza,
me parece muy triste.
Maritza, no la he escuchado.
Bueno, sobre eso tengo que decir que yo expresé mi solidaridad con Claudia Morales, y mi postura es que yo prefiero la denuncia, por supuesto, pero hay que respetar el silencio. Y sentí que se estaba generando como una especie de matoneo contra Claudia, porque no hacía una denuncia completa, no daba nombres. Me parece que eso sí es una forma de revictimizar, o sea, dar ese paso de la denuncia no es fácil, es bastante complejo. Y el peor problema no está en las víctimas. La verdad es que con una justicia con 96% de impunidad frente a esta clase de delitos, pues no es fácil animarse a denunciar, asumir las consecuencias de esto. Yo prefiero y siempre aliento a las mujeres a que denuncien, porque no hay nada peor que sentir acoso sexual, pero respeto profundamente cuando ellas evalúan sus propias circunstancias y toman la decisión de no denunciar.
Su opinión, Adriana.
Bueno, yo creo que tal vez en el colegio y en la universidad fue acusada un par de veces, pero en esa época no se le llamaba acoso sexual. Sí, o sea, no estaba tipificado, simplemente pasaban cosas desagradables y uno llegaba a la casa y bueno, entonces ese tema. Entonces yo creo que cuando ya identificamos un acoso sexual, pues es un avance en el tema de los derechos de las mujeres. Y yo sí pienso que las denuncias, bueno, es respetable lo que cada una, porque es un tema tan delicado para nuestra integridad, en fin, pero creo que no denunciar aumenta la impunidad, y creo que al no denunciar esa persona sigue repitiendo el tema. Entonces me parece que es importante denunciar, aunque respeto la posición de Claudia.
¿Alguna de ustedes, de llegar a enterarse que uno de sus jefes o miembros de sus partidos ha cometido un acto de violencia sexual o de acoso, qué haría? ¿Renunciaría inmediatamente o qué hace?
Yo le diría un caso concreto. En mi partido hubo un senador que está cuestionado, el senador Aston. Yo inmediatamente que me enteré de la situación me pareció tan grave. Él estaba cuestionado de 5 casos. Llamé al veedor del partido, a las directivas, y les pregunté si iban a tomar cartas en el asunto y qué iban a hacer. Porque realmente no nos podíamos quedar callados ante esta situación.
Y lo amplió. Y violencia contra la mujer también,
sí,
no solamente acoso y violación, sino violencia contra la mujer, porque ustedes hoy militan en unos partidos políticos, y si al interior de esos partidos hay hombres que incurren en actos de violencia contra la mujer, o violaciones o acoso.
Pero bueno, me dejas terminar. Lo que sí quería decir es que tomé cartas, ¿sí ves?
Claro,
o sea,
nosotros
no podemos pasar en blanco, la resultante es que finalmente no le dieron el aval en la lista, ¿no?
Yo creo que hay que denunciar, que sentar posiciones y hay que ver hasta dónde se puede llegar para defender los derechos de la mujer.
Obviamente uno tiene que exigir, digamos, no salir uno, pero sí exigir una posición definida por parte de quienes componen los partidos y obviamente las personas que incurran en delitos contra la mujer, pero cualquier tipo de delito, creo que tienen que ser juzgados por la ley. Estamos en una sociedad que debe velar por los derechos de las mujeres y nosotras obviamente en este ejercicio somos garantes.
Juanita.
Diana, yo definitivamente ejercería una serie de medidas internas del partido frente a los avales, porque es una sanción, digamos, política y ética. Los partidos no responden simplemente a si hay evidencias penales o no, sino a una serie de parámetros éticos, y ahí, digamos, el estándar que opera es distinto. Sí quisiera decir, en todo caso, que yo respeto muchísimo la decisión de personas que toman la decisión de guardar silencio, porque creo que el escenario de pretender probar una violación sexual años después supone, primero, imposibilidad penal, o sea, lo primero que le van a decir es no tiene evidencias, y lo que se va a ganar inmediatamente es una denuncia de injuria y calumnia. Entonces también creo que esta discusión hay que darla también desde el realismo, y es que probar una violencia sexual que sucede usualmente en un escenario privado o resguardado, en donde no va a haber otros testigos, es el testimonio de una persona contra la otra, salvo que la mujer salga, lo cual requiere un tesón impresionante inmediatamente de la violación, hacerse una serie de pruebas físicas para poder tener la evidencia. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta que estos escenarios de poder probar la violencia sexual son supremamente difíciles, y que entiendo por qué mujeres toman la decisión de callar, porque es que la posibilidad de probarlas en términos penales es difícil. Cosa distinta, y por eso la pregunta tan importante, otras formas de reproche más político y social y ético que distintos cuerpos sociales pueden ejercer, como los partidos, y yo creo que ahí tenemos que movernos mucho, y la sanción social que está generando Me Too es un rechazo social de poner en evidencia que este es un elemento, un componente que está ahí, y que distintos sectores, sea de las actrices, sea el día de mañana de los mujeres miembros de partidos políticos en Colombia, diciendo este tipo de conductas no las vamos a aceptar.
Diana, me permites una cosita allí. Es que me parece que tienes toda la razón, Juanita, pero también cuando una mujer se atreve a denunciar, todas las que fueron víctimas de ese mismo abusador empiezan a denunciar. Entonces yo entiendo que no hay pruebas inmediatas, es imposible el tema de pruebas inmediatas, pero generalmente lo que pasa es que todas las demás toman valentía y dicen, bueno, a mí también me pasó. Y ya cuando hay dos o más, ya la cosa se pone más seria para ellos.
Leslie.
Totalmente, una actitud de rechazo, y se debe afirmar una posición de ojalá que la persona pues se retire del partido, pues porque es una persona que está representando a muchos colombianos, y pues no es ejemplo que se quede en ese lugar, obviamente si se prueba totalmente la culpabilidad de esta persona.
Marielis.
Sí, de acuerdo, yo creo que es inaceptable, y que tiene que haber, especialmente en el caso de nosotras las mujeres, unas posiciones muy fuertes al respecto. También tiene que estar probado, y probar el acoso sexual resulta que no es tan fácil, porque la línea es delgadita. Entonces, y también en cuestiones de política, pues a veces se puede jugar con eso. Entonces, pero en casos probados, con algo de pruebas, al menos con algo de testimonios, yo creo que es absolutamente inaceptable.
Pues a Claudia Morales, desde acá y desde todas estas mujeres, la infinita solidaridad, el apoyo por su valentía, por su denuncia, y a todas las mujeres que han querido hacerlo de la manera que en bien les dé la gana hacerlo, también nuestra solidaridad y apoyo, porque nadie le puede decir a otro de qué manera tiene que hacer las cosas. Pero la invitación sí es a todas las mujeres a denunciar, y a la justicia a abrir de oficio lo que le toca, porque esto no es un tema de medios de comunicación, ni de moda, ni de discurso. Detrás de cada una de las denuncias que se han hecho, con nombre o sin nombre del agresor, hay una obligación del aparato judicial en esos casos. Uh-huh. Y nombres que todavía están por ahí ocultos, falta mucho, la cadena crece y es un círculo, y de ese círculo pues depende que muchas mujeres sientan que ya no son las víctimas que no han tenido verdad, porque también uh-huh. a través de la verdad y del castigo social puede pues sanarse, ¿no?
Claro,
claro.
Sí, así es.
Pues pasemos ahora a otros temas de coyuntura. ¿Qué les parece la constituyente en Venezuela que hoy convoca elecciones presidenciales para abril, en las que estará Maduro como candidato oficialista? ¿Qué opinan del anuncio? ¿Es inevitable que el anuncio contamine la campaña, por ejemplo, en Colombia, donde unos alertan de ese supuesto castrochavismo y otros los niegan, su posición frente al tema, Clara?
Pues para mí es una cortina de humo. Con todos los problemas que tiene Venezuela actualmente, citar a Venezuela a elecciones casi con un candidato único es totalmente absurdo. Yo creo que es un poco tratar de buscar apoyos frente a la comunidad internacional y seguir reinsistiendo en que hay una democracia cuando no la hay. De manera que es posible que tenga un impacto en la campaña acá, pero bueno, está por verse también los argumentos de todos los candidatos acá, que ellos logren pues superar eso y que tampoco genere una distorsión en el debate acá, ¿no? Yo creo que también es un llamado también a los candidatos en ese sentido, pero para mí lo de Venezuela es total cortina de humo.
¿Usted creería que la oposición debe participar en esa...?
Sí, sí debe participar, porque fíjese que...
¿No legitima el régimen?
Pues con
las decisiones.
Con ese argumento, fíjese que es que están acabando la democracia, ¿sí?
Sí.
Ellos tienen que vencer en las elecciones, y más que vienen haciendo unos
¿y pueden vencer en unas elecciones que pueden manipular?
Pues es que ellos tienen que buscar más garantías, más apoyo internacional para garantizarles esas garantías, pero el esquema que está llevando es a un autoritarismo y a un aislamiento en Venezuela. Para mí es
rápidamente su posición porque se nos acaba el tiempo.
Diana, yo primero rechazo plenamente la convocatoria a elecciones. Son elecciones por fuera del calendario electoral, sin una adecuada anticipación para la preparación de las elecciones, sin cambios en el Consejo Nacional Electoral para equilibrar la balanza y que sean elecciones justas. Yo creo que realmente lo que hay de oportunidad en Venezuela es seguir con la vía diplomática en República Dominicana. El grupo de Lima hizo ya una declaración del que hace Colombia, rechazando esta convocatoria, instando al diálogo. El diálogo lo que permite, por ejemplo, es llegar a un acuerdo sobre cómo acordar la forma de transformar el Consejo Nacional Electoral para que pueda haber unas elecciones justas con la posibilidad de que haya veeduría internacional. Diría simplemente que rechazo plenamente la oportunidad de distintos sectores políticos en Colombia de hacer campaña con Venezuela. Creo que eso no le hace bien a Venezuela, que durante tantos años fue solidario con los colombianos que nos desplazamos en distintos momentos a ese país.
Es simplemente avalar un régimen dictatorial en este momento, y todos los países latinoamericanos deben entrar y ejercer una veeduría y un control muy contundente, porque no solamente tenemos que se va a instaurar la dictadura totalmente en Venezuela, sino tenemos la problemática de todos los venezolanos que están migrando masivamente. Se espera que para este año migren más de 2.500.000 venezolanos. Yo vivo en Santander y es muy triste ver cómo por la vía a Cúcuta vienen bajando familias caminando y uno los ve durmiendo en los parques de Bucaramanga aguantando hambre. Uno se pregunta, estos países de Ecuador, de Bolivia, que aceptan y que aplaudieron el régimen de Nicolás Maduro, ¿dónde están hoy en día con las soluciones humanitarias? Hace poco me decía un señor en la calle, una presencia, unos 65 años, forrado en los huesos, aguantando hambre, me decía, venimos de Ecuador porque el trato que nos recibimos en Ecuador fue terrible. Entonces, en Colombia estamos muy mal, pero ¿qué estaba haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos en estos momentos, cuando él fue uno de los que patrocinó el régimen de Maduro? Y ¿para dónde vamos? ¿Qué soluciones estamos dando nosotros a más de 1.000.000 de venezolanos que están en nuestras calles aguantando hambre? Esa es la pregunta.
¿Está de acuerdo con las elecciones en Venezuela?
No estoy de acuerdo para nada, me parece terrible.
María José.
Bueno, yo creo que uno de los pilares del derecho internacional es la no injerencia en los asuntos de otros países, y tampoco nosotros queremos injerencia en nuestros propios procesos y en nuestra soberanía. Nosotros tenemos que tener una actitud respetuosa, pero también activa en defensa de los derechos humanos y obviamente de solidaridad. Venezuela recibió en su momento 4 millones de colombianos. Yo trabajé directamente con víctimas del conflicto armado exiliadas en Venezuela. Ecuador también ha recibido un número inmenso de víctimas colombianas que pasaron las fronteras. Entonces, una cosa es el problema venezolano y otra cosa es la actitud que tiene que tener la población colombiana de solidaridad con un país que tiene 500 años de historia en común, hijos que son de venezolanos y de colombianas. Yo misma tengo hija de un padre venezolano. Esto, digamos, creo que nosotros tenemos que estar es a favor de las libertades de los ciudadanos, así como rechazamos lo que está sucediendo en Siria o en Libia. Tenemos que rechazar cualquier, digamos, violencia contra la ciudadanía, contra las personas. Tenemos que apoyar las libertades, pero obviamente tenemos que saber que nosotros estamos en un país que también tiene que dar ejemplo de muchísimas cosas, que tiene problemáticas inmensas y que en este momento estamos en un proceso absolutamente trascendental para nuestra propia historia.
Yo me permitiría decirle sí. algo, María José, con el mayor respeto. Yo estoy de acuerdo con la no injerencia, pero tampoco nos podemos quedar callados cuando estamos viendo.
Yo sí creo que si en Colombia tuviéramos un dictador, yo sí espero que llegue una ayuda internacional y que intervenga.
En Colombia tuvimos una guerra de más de 50 años. Y creo que nosotros tenemos que de verdad empezar
a construir. Pero hemos sido una democracia muy estable.
Discúlpame un segundo, estoy hablando
de sacar adelante a través de las vías democráticas, pero es que en Venezuela no
hemos tenido un conflicto de 50 años.
Se viola totalmente.
¿Hasta dónde?
Creo
que yo te dejé hablar, sería importante que nos respetáramos la palabra.
¿Hasta dónde creería usted que no debe haber, digamos, esa llamada intervención, interferencia en los asuntos de Venezuela? O sea, ¿cuánto tiempo más podría uno mantenerse sin establecer una posición como países de América, como la Declaración de Lima, frente a una situación humanitaria y a una situación de corrupción interna y a una situación de ruptura del orden institucional?
Mira, yo no, digamos, yo estoy, digamos, no estoy de acuerdo con la injerencia, pero en el sentido de que yo estoy preocupada por el país que tengo que construir, que es el mío. Y eso no quiere decir que no haya un ejercicio de solidaridad con el pueblo venezolano, en general con la sociedad venezolana, como tienen que haber ejercicios de solidaridad con nosotros. Mientras nosotros estábamos en el conflicto armado más desgarrador del continente, ¿cuáles fueron realmente las injerencias que tuvo Colombia? Estuvieron todos los países latinoamericanos en bloque rechazando la guerra que estaba viviendo Colombia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirarnos más a nosotros mismos.
Adriana, sí.
No, yo sí.
Yo,
Adriana.
Okay. Bueno, creo que el problema de Venezuela tiene tres puntos claves. Primero, que el oficialismo tiene un candidato, mientras que la oposición no tiene candidato. Está totalmente dividida y pues así no pueden hacer nada. También que a medida que pase el tiempo, digamos estos meses, igual la popularidad de Maduro cae. Entonces va a tener menor votación, si es que podemos considerar que esa votación sea real, ¿no? O sea, y tercero, que esta llamar rápidamente a elecciones no da tiempo para cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces sabemos que hay la corrupción ya allí establecida y seguramente pues las elecciones van a tener ese problema. Yo creo que Maduro está haciendo una apuesta para ganar de alguna manera lícita, como entre comillas, ¿no? Él se da ese tipo de... Y frente a la política en Colombia ahorita en este momento electoral, yo creo que muchos países tienen algún grado de injerencia, tal vez por posición política, por no sé, pero en nuestro país pasó a ser como un protagonista grande con el tema de la paz. Entonces, muchos países que tal vez habían pasado sin ver a Colombia como un protagonista de algo, ahorita están los ojos puestos en Colombia. Y nuestra cercanía con Venezuela nos hace todavía más importantes para esa injerencia.
Maritza.
Bueno, yo también estoy totalmente en contra de este anuncio. Creo que el último proceso electoral de Venezuela fue como unas pseudo elecciones. Eso allí no hay ningún tipo de transparencia y se está escudando en esos ejercicios ficticios con apariencia de legalidad para que el régimen se establezca eternamente. Creo que estoy de acuerdo con reacciones fuertes por parte del vecindario, de los gobiernos del continente, bueno, y en general del mundo, porque en Venezuela están ocurriendo cosas demasiado graves y no podemos ser indiferentes a eso. Cuando se trata de procesos democráticos, hay que respetarlos, pero esto no es una democracia real, es esconderse tras su apariencia, pero en realidad no lo es.
No, nosotros, yo creo que tenemos que, sí, de haber una injerencia, digamos, humana, una injerencia voluntaria. Incluso pues se ha creado en el mundo organismos precisamente como la OEA, pues para defender la democracia de los países, porque es la garantía de nuestros derechos, y no podemos no ser dolientes de la situación que pasa en Venezuela. Sí creo que los candidatos a la presidencia van a tener que tener posiciones nuevas y posiciones de mayor precisión frente a lo que se puede hacer en Venezuela. Colombia, en mi concepto, le faltó muchísima fuerza en la OEA para defender a Venezuela, y no podemos dejar esos canales y esos organismos internacionales que se han creado en el mundo precisamente para evitar dictaduras y para evitar que se perpetúen en el poder con injusticias a los habitantes de Venezuela, como lo hemos estado viendo.
Muy rápidamente,
viendo.
Porque nos quedan 4 minutos, a las de Bogotá. ¿Transmilenio por la séptima, sí o no?
Sí.
No. María José.
No.
Bogotá.
No.
Sí, pero con participación de la comunidad y garantizando mejor equipamiento.
Ya dijo sí. Entonces, 2 sí, 2 no.
¿Quién
me faltó, Adriana?
Sí, bueno, no. Creo que el espacio no.
3-2 gana el no en Transmilenio por la séptima. Una última pregunta y tiene que ver con corrupción, porque hoy vimos, ya se sabe, el cartel de la hemofilia en Córdoba. Hoy tenemos cartel del SIDA también. Y ustedes representan de alguna manera pues lo que ocurre en sus ciudades, en sus departamentos, en sus distritos. Una sola propuesta contra la corrupción, concreta. Empiezo por ustedes.
¿Por mí? Yo pienso que es incentivar al ciudadano a través de incentivos económicos a denunciar la corrupción, diciéndole a la ciudadanía por qué se debe denunciar. También, no solamente incentivos económicos, sino también protegerlo laboralmente. Eso básicamente
pagar por la delación y ofrecer incentivos,
sí, recompensas
laborales. Juanita.
Hoy en el sistema de salud hay un mecanismo que se llama el MIPRES, a través del cual los médicos prescriben lo no post y tienen que justificar. Ese sistema es hoy reservado. Si fuera público, podríamos hacer un mejor seguimiento a carteles como el del SIDA para prevenir rápidamente estos contextos. Por supuesto, apoyo pleno a la consulta anticorrupción, que hoy nos avalaron ya las cuentas. Es determinante que el siguiente paso sea el
Maritza.
Senado, y tenemos que convocar a extras idealmente para que eso se pueda hacer.
Maritza.
No, definitivamente instrumentos jurídicos existen muchísimos. Creo que hay que cambiarle la mentalidad al país, a los colombianos. Yo creería más bien en una gran apuesta educativa, coger a los niños y empezar a desde allí a generarles inquietud en este tema.
Clara.
Pues yo diría que hay que poner a funcionar las leyes. Efectivamente, incluso yo fui ponente de la ley 1864, que lo que hizo fue subir todas las penas para fraudes de todo tipo a los electores. Entonces, yo lo que diría es que necesitamos que la justicia opere, que efectivamente se hagan las investigaciones y que lleguen a su término, y en eso tenemos que estar empeñados todos los colombianos. Y adicionalmente, que los que sean sindicados de corrupción devuelvan la plata. Por ejemplo, en el caso del carrusel de Bogotá, ¿dónde están los 60 mil millones de pesos? Que se lo devuelvan, lo necesitamos aquí para nuestras obras.
Aquí en Santander hemos denunciado,
perdóname,
por ejemplo,
que es que se nos acabó el tiempo.
Yo creo que debe haber una sanción del detrimento al patrimonio social, me explico. No solamente tiene que haber una sanción por lo que costó la obra, sino una sanción por los efectos del impacto social que eso iba a generar. Si iba a generar una mayor movilidad, eso se puede medir. Y en todos los proyectos sociales uno mide el grado de impacto. Luego también tiene que haber una sanción por el detrimento al patrimonio social.
Adriana.
No creo que sea un tema punitivo, sino más bien preventivo. Yo creo que sí hay algunas personas que están en el Congreso que siguen siendo muy honorables. Tengo aquí al lado una gran mujer, pero creo que realmente necesitamos la renovación. Por eso cuando uno dice soy nuevo, y la gente tristemente quiere seguir votando por los viejos. Así que pienso que es un tema de principios y valores. No es la oportunidad, no. Si tú tienes principios y valores, no lo haces. Así que
María
José. Yo creo que debe haber un cambio en el sistema político. El tú me eliges y yo te elijo, las dinámicas políticas que han prevalecido en nuestro país. Obviamente tiene que haber una reforma a la salud, es necesario para evitar actos de corrupción como los que estamos viendo en todo el sistema de salud. Y bueno, tiene que haber, yo creo que es una mezcla entre pedagogía y obviamente cárcel. Yo creo que quienes obviamente no merecen la casa por cárcel, ahí estamos en, no pueden haber privilegios para quienes están robando el patrimonio de los colombianos. Tienen que haber sanciones y obviamente tiene que haber una retribución efectiva de lo que se robaron, y también coincido en el tema de sanciones efectivas, es decir, robar debe costar y robar el patrimonio público de los colombianos tiene que costar.
Gracias, gracias a ustedes, gracias a las panelistas, a Maritza desde Villavicencio por aguantar desde allá todo este tiempo, y también a quienes nos siguen a través de Facebook Live y a todo el equipo de Hora 20 y a los productores por haber logrado tener aquí a estas 7 mujeres y poder contarles un poquito de ellas.
Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Los dejo, voy corriendo para Bucaramanga.